COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Actualizamos información en COPE Cantabria en Bruselas porque hay una decepción tremenda tras la segunda jornada de Miguel Ángel Revilla en Bruselas y comprobar que la Comisión Europea no tiene la intención de modificar la decisión tomada en 2014 que deja a nuestra región fuera del corredor atlántico ferroviario europeo. Según le ha contado a Revilla en Bruselas, son muchas las peticiones para modificar aquella decisión y la Comisión va a dejar las cosas como están. Dice ahora el presidente regional que la Comisión va a tener una dura batalla a la que enfrentarse.
Aquellos que no quieren mover ni un ápice de lo que acordaron en el 14, pues van a tener una dura batalla enfrente, la batalla de Cantabria, la batalla del Gobierno de España y la batalla de muchos aliados que he conseguido en estos dos días traer a la causa. O sea que no desprecie la capacidad de lucha que tiene esta región.
A ver si tenemos suerte en esa batalla. Donde tenemos que tenerlas con la salud, porque esta jornada hay que volver a hablar de COVID. Y es que tristemente ha fallecido una mujer de 87 años en el Hospital de Laredo cuando habíamos pasado más de dos semanas sin muertes derivadas del coronavirus. Ya son 618 las víctimas en Cantabria. De este y otros asuntos ha tratado en COPE Cantabria el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, donde ha vuelto a insistir en la importancia de la vacunación. Santiago Ruiz de Azúa.
El consejero reitera que las medidas higiénicas y de distancia son fundamentales para prevenir contagios. Es más, si se ha recibido la pauta completa, los efectos de un posible contagio no deberían ser muy graves. Sobre todo, ha querido señalar a los que han decidido no vacunarse que están cometiendo un grave error.
Que la gente que no esté vacunada, con los datos encima de la mesa, se lo tiene que pensar. Ahora mismo la epidemia en Europa es en los no vacunados. Desde luego, si no estuviera vacunado, me lo pensaría. Que bueno, al final lo acaban transmitiendo también a los vacunados. A intentar convencerles de que es bueno para todos, no solamente para ellos, sino para los demás también, que se vacunen.
Por ley no se puede obligar a la gente a vacunarse, pero Rodríguez no descarta tomar medidas restrictivas con estas personas, como por ejemplo impedir su acceso a los establecimientos hosteleros.
Lo estamos pensando, tenemos que reflexionar. Y tenemos que ver la influencia potencial que podría tener, que tendríamos que solicitar autorización a la jurisdicción administrativa, pero es una cosa que sí que la tenemos en mente, más que como una medida limitativa de derechos, lo que tendríamos que verlo también es como una medida para empujar a la gente a que se vacune.
Respecto a la vacunación de los niños en Cantabria, ha calculado el consejero que podrían empezar a recibir su primera dosis en diciembre o enero de 2022.
Esperemos que sea así, gracias Santi, y al respecto, hablando de vacunación, nuestra región va a comenzar esta misma semana con las dosis de refuerzo a las 22.135 personas inmunizadas con el único pinchazo de Janssen. Así lo ha dicho la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez.
Y se había fijado el día 15 como día de inicio. En nuestro caso, adelantaremos un par de días el inicio de esa vacunación, porque este sábado ya empezarán esas primeras vacunaciones de dosis adicional en el hospital de Sierra Llana.
Más de vacunación, el consejero Miguel Rodríguez confirmó la noticia adelantada por COPE Cantabria este domingo en la entrevista de este mediodía en Herrera en COPE respecto al protocolo que se va a implantar en los servicios cántabros de salud, donde los administrativos deberán decidir, tras escuchar la patología o molestia del paciente, si le deriva una consulta presencial o telefónica con el médico o especialista.
Un documento que ya estaba encima de la mesa antes de que estallara la pandemia. Y esto no implica quitarle trabajo a nadie. Tenemos una especial mediquitis. ¿Todo lo tiene que ver el médico? No.
¿Pero un administrativo se puede negar a tomar esta decisión?
No, porque me refiero a su trabajo y además lo que va a hacer es recoger una serie de información, va rellenando ese algoritmo informático y al final ese algoritmo le dice, pues diríjale a la enfermera o diríjale al médico.
Dejamos la salud, hablamos de industria, a vuelta de pausa ya tiene la consejería el presupuesto.
Llega a DS Store de Santander el gran estreno de la temporada, el nuevo DS4. Un estilo nuevo, refinado y magnético con todo lo que estás buscando en tecnología y diseño. Sé diferente al resto y conoce la gama DS. En DS Store Santander ponemos a su disposición nuestro stock para disfrutar sin esperas.
Visítenos en nuestro DS Store Santander, Avenida Parayas 12.
Seguimos con más información porque la Consejería de Industria, Comercio y Turismo dispondrá el año que viene de un presupuesto de casi 140 millones de euros, de los que 81 se van a dedicar a inversión.
Un presupuesto con un crecimiento importante de más del 20% que no contenta del todo a su titular, Javier López Marcano.
¿Significa esto que estamos extraordinariamente contentos con el presupuesto? No,
la industria y el turismo, que suponen una cuota muy elevada del Producto Interior Bruto, han de tener reflejo en lo que son las áreas tractoras de la recuperación económica.
El polígono de la Pasiega, las ayudas para paliar los efectos de la subida de los costes de la energía, las inversiones en Alto Campoo, Fuente de Oca, Bárceno, se llevarán algunas de las partidas más importantes, sin olvidar las líneas de ayudas a las empresas con problemas.
De los 140 millones de euros del presupuesto, hay 50 millones de euros que se destinan a las ayudas, de todo tipo. 60 líneas de ayudas a las que destinamos 50 millones de euros.
La consejería de Javier López Marcano recibirá el año que viene casi 20 millones de euros de los fondos europeos.
Más asuntos, vamos con una polémica, y es que ayer conocimos que el gobierno de España ha aprobado un nuevo modelo para calcular la plusvalía municipal que va a sustituir la tasa que el Constitucional rechazó al considerarla ilegal. De esta forma, las plusvalías se podrán calcular a través de dos nuevas vías. Pero, ¿cuál es la más beneficiosa para los ciudadanos? Desde la Unión de Consumidores trasladan a COPE Cantabria que la única forma de saberlo es haciendo números, o bien aplicando una serie de coeficientes sobre el valor catastral o pagando una tasa sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Un buen asesor no vendrá nada mal. Pero también surge otra duda. ¿Qué sucede con el vacío normativo de estas dos semanas entre el 26 de octubre, día en que se declaró ilegal este impuesto, y el nuevo decreto ley que estará en vigor desde mañana, día 10 de noviembre? Escuchamos a Enrique Solís, de la Unión de Consumidores.
Aquellas personas que al momento de dictarse la sentencia tuviesen recurrido su tributo o lo tuviesen en vía judicial, no tienen que tributar. Aquellas personas que en ese momento hubiesen hecho algún tipo de operación respectiva, como por ejemplo una compra-venta, o hubiesen aceptado una herencia ante notario, tampoco tienen que tributar. La duda es hasta cuándo esa dejación de no tributar se puede dar. Nosotros podemos entender fácilmente que es hasta hoy. La entrada en vigor de ese decreto ley es a partir de mañana.
Por cierto, dos detalles importantes a tener en cuenta. Cualquier partido político podría recurrir la validez o no del criterio de urgencia aplicado por el gobierno para publicar este decreto ley, con lo que habría que ir a los tribunales, y no hay que olvidar que es un tributo municipal, por lo que tienen un plazo de 6 meses los ayuntamientos para que a través de ordenanzas municipales se puedan adaptar a este decreto ley, con lo que la aplicación no será inmediata desde mañana. Y también un asunto polémico. La empresa Cespa se va a hacer cargo del servicio de limpieza de Santander a las 24 horas de este miércoles. Un cambio en la gestión ante el que la concesionaria que deja el servicio, Ascan, está poniendo todos los problemas posibles. Santi.
El obstruccionismo y la falta de colaboración han sido una constante de Ascan durante su gestión, ha dicho el portavoz municipal Javier Ceruti, y no iban a cambiar ahora. De hecho, Ascan no ha dejado ver ni el material disponible ni ha facilitado el listado de trabajadores a la nueva empresa, a pesar de tener obligación de hacerlo.
Por una parte, Cespa está en disposición ya de asumir la ejecución del servicio, ya tiene nave, ya tiene maquinaria alquilada, y por otro, la anterior concesionaria continúa con su labor obstruccionista. ¿Para qué cambiar de actitud, verdad? Han incumplido sistemáticamente el contrato durante todos estos años. ¿Para qué van a cumplirlo al final? Porque tienen obligación.
Una actitud que sigue poniendo en peligro el servicio de limpieza en la ciudad, a pesar de que la nueva empresa está ya preparada para hacerlo. Un servicio que Cespa tendrá que hacer con el personal que hasta ahora estaba trabajando en Ascan.
La huella que deja el ser querido en los corazones nos ayuda a convertir la pérdida en una celebración de amor, porque la despedida, ese último recuerdo, merece ser único, como única es la vida. Funcantabria, servicios funerarios.
Y en deportes, el Racing no descansa esta semana. De hecho, se ha ejercitado esta tarde en la Albericia preparando el partido del viernes 7 de la tarde contra el Bilbao Athletic en los campos de Sport del Sardinero. Hay que suplir bajas muy importantes como la de Cedric, Pablo Torre o Eneko Satrústegui. Hay que esperar todavía para ver si estarán disponibles dos jugadores tocados, lesionados, como Unai Medina o Patrick Soco. Las entradas para el partido ya están disponibles tanto online como en las taquillas del Sardinero. Y ahora siguen informados con la linterna de Expósito.